Central por Tele 13 Radio.
Las 7:19. ¿Cómo está, rector Ignacio Sánchez? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien. Gracias, Iván. ¿Cómo está?
Muy bien, pues. ¿Cuán preocupada está la Universidad Católica? Me imagino que bastante, por el dictamen de la Contraloría sobre el protocolo de objeción de conciencia en torno a la ley de despenalización del aborto.
Bueno, sin duda que es un tema de preocupación. El dictamen de Contraloría, en primer término, indicó que, a pesar de que la ley lo especificaba así, esto no tenía que darse por protocolo, sino que por un reglamento. Esa fue la primera cosa. Por lo tanto, el protocolo anterior tampoco cumplía con los requisitos de Contraloría. Nosotros no habíamos escuchado esa respuesta de Contraloría anteriormente. Por una parte, entonces, está pidiendo que sea un reglamento, por lo que implica toda la canalización del proyecto de ley para su implementación. Y por otra parte, lo que llama la atención es esta indicación que ya la tenía el protocolo anterior y por la cual nosotros recurrimos a los tribunales, de que, a pesar de que la ley no lo implica así, habría una incompatibilidad de tener convenios con el Estado y hacer una objeción de conciencia, cuando la verdad que la objeción institucional precisamente es para las instituciones que no son del Estado y que quieren seguir aportando desde lo público y desde su propio quehacer. Nosotros hemos dicho en muchas oportunidades que tenemos miles de prestaciones en sectores vulnerables, La Pintana, Puente Alto, cerca de 70.000 beneficiarios del sector público, y en ese convenio aparece explícito que si hay diferencias, puede haber una comisión que zanje esas diferencias, porque lo que se trata aquí es, Iván, creo yo, hacer una derivación oportuna y preocuparse de la salud de las personas, y si la prestación de aborto provocado en tres causales es electiva, no hay ningún problema en hacer la derivación. Siempre ha quedado fuera de cualquier objeción personal o institucional cuando está en riesgo la vida de la madre. Por lo tanto, eso antes de la ley y después de la ley está fuera de cuestionamiento. Cualquier institución, la nuestra también, tiene que atender a una madre que está en un riesgo vital. Eso no hay ningún cuestionamiento.
No hay duda sobre eso.
No hay ninguna duda. Lo que estamos hablando aquí son procedimientos electivos en donde hay 24 horas para tomar decisiones médicas, y todas las prestaciones de salud que se realizan incluyen en muchas ocasiones traslados. Por lo tanto, el tema de los traslados a lo público y a lo privado está completamente estandarizado.
Bueno, todo eso parece extremadamente sensato. El punto son los principios en juego. Uno, ¿qué pasa cuando no hay alternativa, cuando no hay opción de traslado?
Es que la verdad es que no existe eso de que no hay opción de traslado.
En algunos lugares, puede que en Santiago ese problema no exista, pero en algunos lugares de provincia sí existe, digamos.
O sea, en el lugar en donde en una ciudad, en una región, puede haber un prestador de salud que no es del Estado y que está tomando la acción del Estado, que podría ser en Osorno o en Panguipulli o en algún sector así, en nuestro país tenemos traslados que se pueden realizar en una hora, en dos horas. O sea, aquí de nuevo
no existe esa opción, esa,
a mí me parece que cuando
inflexibilidad,
a mí me parece real. Que cuando estamos hablando de algo que es selectivo, que no es que pueda esperar una semana o dos, pero sí puede esperar perfectamente 8 horas, un día, no existe en realidad la situación en que no se pueda hacer un traslado efectivo. Ahora, si en alguna región más aislada el Estado ve que esa situación está presente, bueno, creo que es responsabilidad del Estado poner las implementación y las dependencias clínicas del Estado para solucionar ese problema. Pero la gran mayoría, por no decir todas las situaciones, pueden resolverse perfectamente con una adecuada derivación. Ahora, usted ve que en el sector público hay muchos médicos que han objetado de manera personal, y ahí tiene que ser entonces responsabilidad del Estado de encontrar las personas que estén disponibles para esas prestaciones en esas instituciones de salud estatal.
Ya, pero ya primero, no existiría ese problema práctico, que implicaría una cuestión de principio. Cuando no hay posibilidad de traslado, parece razonable exigirle al privado que ejerza una función pública, digamos.
Parece
particularmente si es que está recibiendo fondos públicos para hacerlo.
Parece razonable si es que eso fuera una urgencia. No parece razonable si el privado puede hacer una derivación segura, oportuna y adecuada.
Y sobre la segunda parte del enunciado, sí. Este principio, cuando una institución privada recibe fondos públicos, tiene que comportarse, que es lo que dice la Contraloría básicamente, no tiene que comportarse como si fuera el servicio público que está siendo contratado para eso.
Por supuesto, en las áreas en que le compete comportarse. Por ejemplo, una institución puede resolver los problemas de catarata de una región de Santiago, del país, pero esa misma institución no tiene por qué resolver problemas cardíacos o problemas de otra consideración. Siempre los convenios van a estar focalizados para cumplir una función pública en un ámbito. No hay ninguna institución de salud que pueda cubrir absolutamente todo el espectro.
No se hace en términos generales, digamos.
En términos generales, claro.
O sea, el Estado, por decirlo así, le contrata a la Universidad Católica en este caso, ya que estamos con este ejemplo, estamos con el rector Ignacio Sánchez a propósito, le contrata a la Universidad Católica un determinado paquete de servicios en una especialidad médica, digamos.
Exactamente.
Esa es la forma, ¿no?
Y cuando se contrata la atención de prestación ambulatoria, como en el caso nuestro, los consultorios Áncora de La Pintana y Puente Alto, lo que se está contratando son prestaciones ambulatorias de salud familiar en todos los ámbitos, de los cuales este tema de la resolución de aborto en tres causales no es de manejo ambulatorio, es de manejo hospitalario. Por lo tanto, es cierto que esto es un convenio de L36 que se ha llamado, decreto fuerza ley, pero que no cubre el ámbito del aborto que es hospitalario. Por lo tanto, el convenio es amplio, pero hay que entender que esto es para prestaciones ginecológicas hospitalarias. Y si esas prestaciones ginecológicas hospitalarias están contratadas así, bueno, el privado tendría que decir, ¿mantengo este contrato o no lo mantengo? ¿Estoy disponible para hacer esta prestación o no?
En este caso, ¿serían esos contratos los que estarían en riesgo?
Exactamente.
¿Qué tipo de prestaciones la Católica podría dejar de dar si es que corta esa relación con el Estado?
Hoy día, como está tan amplio y no está focalizado a las prestaciones ginecológicas hospitalarias, no podríamos seguir con todo el convenio Áncora. Pero si se especificara que esto es para atención ginecológica en el hospital, la verdad es que nuestro convenio no incluye esas prestaciones, por lo tanto estaríamos exentos de eso.
Ya. Esa sería una salida, entre comillas, administrativa para este dilema, digamos.
Porque se especificaría de qué estamos hablando. Lo que pasa, Iván, es que si usted dice prestaciones médicas, bueno, es todo. Si usted dice prestaciones de salud ambulatoria, lo va acotando. Si usted dice prestaciones ginecológicas hospitalarias, lo acota a lo que realmente tiene que ver. Porque yo hago una pregunta, y yo creo que aquí, en realidad, uno tiene que preguntarse si no tendría que haber un movimiento ciudadano en La Pintana y Puente Alto que diga, bueno, nosotros queremos defender esta prestación de salud que lleva 15 años, que estamos muy contentos y que tenemos encuestas de satisfacción y de resolución de problemas, derivaciones oportunas, una salud llevada con estándares internacionales. Entonces esas 70.000 personas también tienen que decir, bueno, ¿cómo nosotros estamos siendo afectados por una resolución que es administrativa, que es teórica, que no se basa en el efecto concreto en 70.000 personas? A mí me parece que los que legislan, tanto el gobierno que presenta este nuevo reglamento próximamente, como la Contraloría, tiene que tener en cuenta cuál es el impacto real en la salud de las personas.
Ahora, llevado al extremo, la Católica prefiere dejar de atender a esas 70.000 personas si es que es obligada a practicar abortos, digamos, por ponerlo, o sea, en el extremo, ¿no?
Claro, yo creo, Iván, que aquí lo que tenemos que tener en claro es que nuestra institución no va a practicar abortos porque pensamos que atenta contra la vida y contra nuestros principios básicos de respeto a la dignidad humana desde la concepción hasta su muerte natural. No me quiero poner en el caso de que tengamos que tomar esa decisión tan extrema, porque creo que la sensatez tiene que reinar y tiene que finalmente volver a los cánones habituales de decir, bueno, aquí hay instituciones que están ejerciendo un rol público muy importante, por lo tanto, en este ámbito específico, que no lo va a hacer por sus principios más fundacionales, se hace una derivación oportuna, segura, conocida y transparente.
¿Y la universidad podría comprometerse a ese tipo de estándar, digamos?
Bueno, nosotros, Iván, antes de que saliera esta resolución de Contraloría, nosotros enviamos al Ministerio nuestra objeción institucional, poniendo absolutamente todos los las indicaciones de los traslados, tanto en el sector público como privado. O sea, ya teníamos el compromiso hecho y estábamos entonces a la espera de la resolución, que si bien no llegó, bueno, transcurrieron los días que esperábamos que tuviéramos la confirmación del Ministerio, vinculamente de Contraloría.
Ahora, para salir del entuerto en el que queda después del dictamen de Contraloría esta situación, la solución entonces sería que el nuevo protocolo acotara el ámbito de conflicto, por decirlo así, entre el financiamiento estatal, el contrato con el Estado y la objeción de conflicto. Esa sería una solución,
digamos. Yo creo que la solución práctica es esa. A mí me parece que en lo conceptual no podemos poner los temas económicos cuando estamos hablando de cosas más conceptuales, como es, por ejemplo, la subsidiariedad de instituciones de salud o educacionales con lo público. Pero si nosotros queremos acotar en este tema, que es muy específico y que es un derecho dado por la ley recientemente aprobada, esa es una manera. Ahora, tanto el derecho de tener aborto en tres causales aprobado por ley, en esa misma ley está el derecho personal de la objeción y está el derecho de la institución a objetar. Y en esa ley no aparecen estas condiciones o acondicionamiento o excepcionalidad que toma la Contraloría. Dice que las instituciones tienen el derecho a objetar según sus principios y valores.
Ahora, sí hay ejemplos de financiamiento estatal que provee o que provoca algún tipo de obligaciones de quien recibe el financiamiento, como por ejemplo en el ámbito de la educación, donde las universidades no pueden lucrar con recursos estatales, digamos.
Por supuesto.
Y la educación secundaria también, digamos.
Claro, pero Iván, sin ir más lejos, en nuestro convenio Áncora de estos tres consultorios de prestar atención a cerca de 70.000 personas, nosotros tenemos obligaciones. Tenemos que llevar a cabo el programa de prevención de hipertensión, el programa de obesidad, el programa detección precoz de patología en la mujer, en el niño, cuidado en el crecimiento y desarrollo. O sea, todos esos aspectos que están en el convenio son obligaciones a las cuales nosotros nos debemos y nosotros cumplimos rigurosamente. Por eso, en este ámbito, creo que tiene que dejar de lado esta ideología que atenta contra las propias personas. Por eso digo que aquí
claro, lo que pasa es que ahí vuelve sobre el tema práctico, digamos. Una cosa sobre el tema práctico. ¿Es cierto que para la Católica son deficitarios estos centros?
Exactamente. Son deficitarios más o menos en 100 millones de pesos cada uno de ellos. Por lo tanto, son cerca de 300 millones de pesos que la institución pone por año. Y que los ponemos, como se ha dicho en algunos medios de comunicación, por nuestro compromiso público. Nosotros, por supuesto que no tenemos ninguna retribución económica de un beneficio económico de esto, sino que todo lo contrario, tenemos un déficit.
Hay una vocación pública en eso.
Exacto. Ahora, tenemos un déficit anual de son campos clínicos muy importantes para que nuestros estudiantes de medicina, de enfermería, de odontología se formen en el ámbito ambulatorio.
Claro,
real.
Hay una ganancia, entre comillas, en la formación. Ahora, desde otro punto de vista, parece sensato que si el Estado pone recursos, imponga ciertas obligaciones a quien los recibe. Estoy pensando en, por ejemplo, que no se pueda discriminar en la determinada atención, que por ejemplo en estos consultorios, la Católica o cualquiera, no pudiera discriminar a nadie por ninguna condición. Tiene sentido que haya obligaciones. Por lo tanto, tiene sentido también que si uno se plantea como objetor de conciencia, personal o institucional, tenga algún tipo de restricción en cuanto a los recursos estatales que recibe. Ahí bueno, hay un principio que parece sí, razonable.
Pero si usted ve en la ley, lo que aparece en la ley es que si hay una objeción que nos da el derecho de tenerla, el compromiso es la derivación oportuna. O sea, lo que usted dice tiene toda la razón. Parece razonable que se exijan ciertas condiciones. Y en esta condición, que es una excepción que la ley lo permite como un derecho, lo que tiene que ver es que la respuesta de la institución es la derivación oportuna, que existe perfectamente, que se puede realizar y que nosotros ya lo hemos planteado en forma muy clara.
Estamos con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Una última cosa sobre este punto, una columna de Joaquín García Huidobro ayer en el Mercurio, donde habla precisamente de este aspecto deficitario que tienen estos consultorios de los que usted menciona en comunas populares de la ciudad de Santiago, y donde también dice otra cosa. Él dice, con este dictamen de la Contraloría queda claro que esto no era una ley de despenalización, sino la ley de aborto, pura y dura, porque genera derechos. Una cuestión que usted mencionó en algún momento ahora al pasar. ¿Usted está de acuerdo en esa afirmación? ¿Usted cree que esto es una ley de aborto realmente, no una despenalización?
Bueno, siempre lo dijimos en la discusión de más de 3 años, que cuando se penaliza no se sino que se presenta como una posibilidad y un derecho a acceder. Y cuando hay una obligación sanitaria como la que se está poniendo aquí, entonces la ley se parece mucho más a una ley de aborto, porque obliga a los prestadores.
¿Qué va a hacer la Católica ahora? ¿Va a reponer el recurso de protección que había...?
No, lo que nosotros estamos esperando es la respuesta del gobierno, en el sentido de que el Ministerio tiene que presentar, me parece a mí, va a hacerlo a través de un reglamento más que un protocolo, para seguir la indicación de la Contraloría, y dependiendo del texto de ese reglamento nosotros tendremos que ver. En ese reglamento yo espero que aparezcan bastante acotado y en forma más específica esto que estamos hablando nosotros, y no lo deje tan amplio, porque mientras más amplio lo deja, más personas son dañadas por futuras tomas de decisiones.
Estamos con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Una última cosa antes de terminar, rector. Las universidades están conmovidas por el movimiento feminista y por distintas tomas. Entiendo que la Universidad Católica tuvo la semana pasada un intento de toma ahí en San Joaquín, ¿no?
No, más que intento de toma, lo que hubo fue una manifestación muy pacífica y muy adecuada, digamos, de un grupo de estudiantes mujeres que estaban presentando las mismas temáticas que se han presentado en otras instituciones.
¿Cuál es su opinión respecto de lo que está pasando, respecto del estatus universitario en términos de la adecuación de su reacción institucional frente a este tipo de problemas, frente a los abusos, los acosos?
Bueno, Iván, las universidades no están exentas de lo que pasa a nivel de la sociedad, y usted bien sabe que en todos los ámbitos de la sociedad este tema de la violencia, agresión sexual, discriminación, falta de equidad, ha sido relevado y ha sido destacado particularmente en el último año, tanto en Chile como en el extranjero. Nosotros hace 2 años comenzamos con protocolos creados por comisión inter de los distintos estamentos y con gran participación de los estudiantes, y son comisiones de trabajo que tienen que ser bastante permanentes, porque se tienen que ir renovando los protocolos, se tienen que ir adaptando a las realidades. Tenemos que hacer educación, prevención, tenemos que apoyar a las víctimas, tenemos que hacer los sumarios que tienen que ser, los sumarios tienen que tener una resolución en un plazo adecuado. Todos estos aspectos son los que han conflictuado la situación.
Una denuncia de acoso, ¿quién la juzga y quién la investiga y quién la juzga en la Católica? ¿Qué es el problema en derecho en la Chile, digamos?
Claro, una denuncia de acoso va a Secretaría General, y ahí entonces se establece un sumario. Y se escuchan a las partes para poder llegar a resolver cuál es la situación real. Lamentablemente esto toma un tiempo importante. Todos quisiéramos que fuera más breve, pero por otra parte el adecuado proceso que tiene que seguir esto hace que son varios meses en los cuales hay un acusado, hay un acusador, hay situaciones muy complejas, si son 2 estudiantes, por ejemplo. Nosotros tenemos que ver la situación para que esos 2 estudiantes no sigan en el mismo curso, en la misma sala, buscar secciones separadas. ¿Qué pasa cuando hay una situación de agresión que es más grave? Bueno, se suspende a uno de las personas durante el tiempo que dura el sumario, no. Si es un profesor el que está acusado, se le deja sin clases mientras el sumario esté presente o no. Todas estas son decisiones que se tienen que tomar dependiendo de cada uno de los casos.
Se toma caso a caso.
Lo que importa aquí es que existan los protocolos, que los estudiantes, funcionarios, académicos que sufran situaciones de acoso, de violencia, sepan cuáles son los caminos, no encuentren obstáculos en este camino, haya confidencialidad, haya mucha libertad para hacer la denuncia, y después de un sumario adecuado se tomen las decisiones que se tienen que tomar, porque cuando se toman decisiones que son realmente adecuadas, toda la comunidad mira y son ejemplarizadoras para el resto.
Y una última
cuando
cosa,
no se toman las decisiones, queda todo en una nebulosa muy compleja.
Una última cosa, me interesa su opinión como rector universitario. A raíz de lo que pasó con Rafael Gumucio la semana pasada, profesor de la Universidad Diego Portales, que en una entrevista en La Tercera da unos conceptos que le parecieron mal a la Federación de Estudiantes de la Universidad, y hubo una especie de movimiento como para que fuera expulsado como profesor universitario. ¿Qué le parece a usted esa...?
Bueno, yo he seguido este caso porque después de esas declaraciones que en realidad fueron inapropiadas y desafortunadas, reconocidas por él mismo, Rafael Gumucio pidió las disculpas, se retractó de sus dichos, y a mí me parece que nosotros no podemos tener una intolerancia para las opiniones de esa forma, digamos. Aquí, sobre todo en el ámbito universitario, es bienvenido el debate de ideas, la exposición de ideas, cuando las opiniones agreden la dignidad de las personas, obviamente que la persona está llamada a retractarse y a decir cuál fue el espíritu mismo de lo que dijo. Y me parece que si una persona pide las disculpas del caso, enmiende su error, adapta sus opiniones, me parece que no podemos responder con esa intolerancia, sino que bienvenido el debate y bienvenido la expresión de ambas partes para que tengamos una expresión de ideas lo más libre que se pueda tener. De otra manera, abrimos una puerta que es bastante compleja, que es ponernos en una situación de cuáles son los límites de lo que se puede decir, de lo que no, cuál es el límite de lo adecuadamente correcto, y me parece que eso no es parte del debate universitario.
El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, esta mañana en el estudio de Mesa Central. Muchas gracias, rector, por
estar acá. Bienvenido de vuelta.
Muchas gracias.
Esperándolo.
Bienvenido. Gracias. O sea, muchas gracias. Buenos días.